Bienvenidos a la Sucá. Nosotros tenemos una expresión en hebreo que lo decimos siempre en estas ocasiones, que dice Tizku Leshanim Rabot. Tizku Leshanim Rabot quiere decir que tengan el mérito de vivirlo por muchos años. Así decimos cuando vivimos una situación alegre, reconfortante, decimos, bueno, que eso se repita por muchos años. Así deseamos a ustedes que puedan estar por muchos años bajo el techo de la Sucá, festejando esta fiesta tan especial. La verdad que uno se sienta bajo la Sucá y parece que se olvida del mundo, siente una sensación muy especial. Nos cargamos de emuná, de fe, por 6 meses hasta Pesaj. Pero decidimos dedicarle un poco a las señoras que han venido a la reunión de esta vez, aunque algunos por motivos técnicos no han podido venir con sus esposas, pero que presten atención y les transmitan después, no hay problema. Decidimos hablar un poquito de la Sucá. La mitzvá de la Sucá es una mitzvá de la Torah. 7 días tenemos que vivir en la Sucá. A tal punto que el Talmud dice, Tse midirat keva veshev bedirat arai. Salí de tu casa fija, fuerte, sólida, y anda, instálate en una casa temporaria, pasajera, precaria. Sin embargo, preguntan los jajamim, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros tenemos esta mitzvá? Y contestan que el motivo es para recordar que cuando salimos de Egipto, durante 40 años, no 40 días, ni 40 horas, 40 años, el pueblo judío estuvo protegido por 7 nubes. Que no permitían que las fieras del desierto los molesten, que el clima árido y desagradable les haga daño. Había nubes en los 4 costados, una por arriba, una por abajo, y una que iba limpiando y aplanando el camino para que puedan caminar de manera fácil y derecha. Estas 7 nubes son lo que nosotros recordamos cuando sentamos en la Sucá estos 7 días. Esto es Zeher Leananei Kavod. O sea, tenemos que salir de nuestra casa fija, venir a una casa precaria, recordar las nubes. Pero las nubes en el desierto, ¿por mérito de quién eran? Los 40 años que estuvo nuestro pueblo, nuestros padres, nuestros antepasados viviendo en el desierto, habían 3 milagros constantes. Un milagro era el man que caía por el mérito de Moshe. Otro milagro era el agua que en el desierto llegaba fácil y cristalino a todas las casas por el mérito de Miriam. Y las nubes era por el mérito de Aharón a Cohen. O sea, que en definitiva la Sucá también tiene que ver con el personaje Aharón a Cohen, una persona muy especial. Pero hay una halajá muy interesante que la estuvimos comentando el viernes a la noche acá en el Beit HaKnesset, que hay que hacerla pública. Todas las mitzvot de la Torah, si uno le cuesta hacerlas, tiene más pago. Por ejemplo, comer kasher. Yo me recuerdo cuando yo era joven, o sea, soy joven todavía, pero más joven, ¿no? Vivía ahí en Belém do Pará, en el norte de Brasil, y no había carne kasher, y la tenían que traer en un camión frigorífico desde San Pablo por la Belém Brasilia, 6.000 kilómetros, hasta que llegaba. La carne llegaba congelada, la guardábamos en freezer porque llegaba una vez por mes, y cuando ya terminaba el mes y no llegó el nuevo cargamento de carne, ya esta no estaba tan simpática, y la gente igual comía kasher, y era un esfuerzo muy grande. Y yo cuando los visitaba les decía, digo, miren, yo en Buenos Aires tengo carne fresca, cualquier esquina, llamo por teléfono, le hago el pedido, me trae carnicero, carne fresca. Yo cumplo la mitzvah de kasher, ustedes cumplen la mitzvah de kasher, pero no hay comparación en el pago que ustedes van a recibir, porque ustedes se sacrifican por comer kasher. Y yo, para mí es muy fácil. Entonces, en todas las mitzvot hay un pago por el sacrificio. Si yo estoy enfermo, igual me pongo tefilín, es más meritorio que si yo estoy sano, no tengo ningún problema. Todas las cosas que me cuestan y sufro por ellas son más meritorias, porque invertí esfuerzo. La sukkah no es así. La sukkah es la única mitzvah que es totalmente distinta de las demás. Si ahora empieza a llover, no tenemos que abrir paraguas y quedarnos en la sukkah, porque es mitzvah de comer en la sukkah. Tenemos que irnos del azúcar. Se hace un frío muy fuerte que no aguantamos, aunque estamos tomando vino para calentar el cuerpo. Tenemos que irnos del azúcar. Si hay una plaga de mosquitos que molesta. La regla es mitztaer patur min azúcar. El que está molesto, incómodo, que se vaya del azúcar. En el azúcar hay que tener placer. Es la única mitzvah en la cual no te pedimos sacrificio. Interesante. ¿Cuál es el motivo? Después vamos a hacer la sukkah. Para hacer la sukkah necesitamos mínimo 3 paredes. Acá hay 4, pero mínimo 3 paredes. Antes de poner el techo, el sukkah, tenemos que poner las paredes. Si hace al revés, no sirve. Dice primero las paredes. ¿Y las paredes de qué se hacen? De lo que quieras. Es lo que quieras usar, pero tenés que poner 3 paredes. Tienen que hacer una buena separación para que quede bien definida tu sukkah. Tienen que tener por lo menos 1 metro de altura, etcétera, que no pasen animales de la calle, en los perros, en los gatos, etcétera. Que sea una buena, bien clara el límite entre la sukkah y el de los demás ambientes. Puedes hacerla de madera, puedes hacerla de cemento, puedes hacerla de lo que quieras hacer tus paredes, pero tenés que tener 3 paredes. Y después pones el sekaj en el techo. El sekaj tiene que ser obligatoriamente de material natural, como fue creado en la naturaleza, o sea, vegetal. Ah, si es vegetal, entonces voy a hacer crecer acá una vid o alguna trepadera que sea más decorativo. No, aunque sea vegetal, la vid, tengo que desconectarla de la tierra. Si está mejubar la carca, si está conectada con la tierra, no sirve para secar. Tengo que cortarla, desconectarla. Tiene que ser vegetal, como fue hecho por la naturaleza, y no puede estar conectado con la tierra. Y después, hay una halajá muy importante, que es la más difícil de todas. Hay que estar 7 días alegre, contento. ¿Es posible 7 días de alegría? Ah, debe ser en la Luna, en Marte, acá en este país, en este mundo, con todo lo que pasa. Seguro 7 días de alegría, primero no leer diario, naturalmente. No escuchar noticias, no mirar la tele. Y si posible, no ir al negocio también. Ahí sí vamos a tener 7 días de alegría, pero hay otras condiciones para que estos 7 días... 7 días de alegría, muy bien. Esto es las leyes y las reglas de la sukkah. Vamos a ver qué tiene que ver esto con esta reunión hermosa que estamos haciendo de las parejas, de nuestros almuerzos que tenemos cada 15 días, que ya se transformaron en una, prácticamente en una costumbre. Ya cuando no tenemos el almuerzo, ya nos falta algo. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Muy bien. Vamos a recordarnos cómo empezamos. La Torah dijo, sentate 7 días en Sukkot, salí de tu casa fija y andá a tu casa temporaria. El hombre vive 2 mundos. Hay un mundo exterior, el mundo grande, el mundo fijo, que él no lo hace, él se inserta ahí. ¿Cuál es este mundo? La sociedad. El trabajo, el club, la escuela, el mundo en general, la calle, el gobierno, el país, todo. uno no es dueño de lo que pasa ahí, uno no lo hace, uno lo encuentra hecho, y es muy sólido, y es muy fijo, y es muy fuerte. Son cosas que vienen de mucho tiempo, y uno es uno más ahí adentro. Pero uno quiere ser exitoso ahí adentro, uno quiere ser, quiero aparecer en el diario, quiero ganar, quiero que me conozcan, quiero ser exitoso. Uno que en este mundo tan grande logró ser exitoso, apláudanlo, miren qué grande, ganó el premio, salió entre los 10 mejores. Y hay un mundo chico, que es la familia de uno. Es otro mundo. Él, su pareja, sus padres, sus hijos, lo más cercano de uno. Es el mundo chico que uno sí lo hace. Viene uno de un mundo chico, se junta con otro que vino de otro mundo chico, y entre los dos deciden hacer un nuevo mundo. Y empiezan a armar un nuevo mundo, un hogar, una casa, hijos, sistema de vida, planes, ideas, proyectos, etcétera, convivencia, buena, mala, no importa, es un mundo nuestro. La Torah nos dice, salí del mundo grande, anda al mundo chico. La Sukkah es el mundo chico. La Sukkah es la familia. Para la Torah no es tan importante que vos sepas cómo manejarte en el mundo grande. Igual ahí te llevan. No decidís vos. Sos empujado. Pero en tu mundo sí lo decidís. Ahí tenés el libre albedrío. Ahí sos el dueño. La Torah nos dice, no te pierdas tiempo. Deja el mundo grande. Tse mi dirat keva. Las cosas que están ahí asentadas, grandes. Fíjate en tu mundo chico. ¿Quién es el hombre exitoso para nosotros? El exitoso en su pareja, en su hogar. ¿Te equivocaste? Corregilo. Anda, sé algo. Pensá en esto. Invertí. Ahí tenés que invertir. Inteligencia, esfuerzo, pensamiento. Lo otro no depende de vos. Bueno, ok, yo quiero ser exitoso en el mundo chico. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, señores, presten atención. Si no nos sirve, por lo menos para nuestros hijos, ¿ok? Si nosotros ya bajamos los brazos y decimos, ya está. Aunque no hay nunca decir, ya está. El hombre nace todos los días y cada día puede renovarse. Pero es bueno saberlas. Las cosas hay que saberlas. Muy bien. Andá al mundo chico que es la Sukkah. ¿Y la Sukkah? ¿Cuál es la base de la Sukkah? Tres bases. Primero, las nubes, Ananei Kavod, las nubes que la protegían. ¿Qué es que protege tu pequeño mundo, Kavod? Kavod es honor, respeto. Primera base, respeto. Tenemos que aprender a respetarnos. ¿Y por qué hay siete nubes? Que no nos pase nunca a nosotros. A veces hay que hacer Shiva. Shiva es el duelo por algún pariente cercano. Y hay siete parientes cercanos por los cuales hay que hacer duelo, sentarse 7 días en el piso, romper la ropa. ¿Quién son los siete? Padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, esposo o esposa, si es hombre o mujer, cónyuge, 7. ¿Sabe lo que nos dice la Torah? ¿Tenés que esperar que se muera para respetarlo? ¿Ahí te vas a recordar de sentarte en el piso? ¿Y de llorar? ¿Por qué no lo respetas en vida? El respeto hacia Las personas que están dentro de este pequeño mundo es la base de todo. ¿Qué es el respeto? Escucharlo, preocuparse por él, tratarlo bien. ¿A quién? ¿A los padres, a los hijos, a los hermanos? A la pareja. Estos son los siete, son nuestro pequeño mundo. Que a veces nosotros no le damos importancia. Somos más amigos del vecino que del hermano. Y somos más confidentes con el socio que con la esposa. Y a veces somos más cariñosos con los hijos del otro que con nuestros hijos. Y a veces tenemos más tiempo para nuestros clientes que para nuestros hijos. Y viene la Torá y te dice, no, anda al mundo chico. Y primero que todo, que sepas, la base primera es respeto. Ananei kavod. Y ahí vas a tener éxito. Segundo, la segunda regla que dijimos que era, los ananei kavod ponzón por el zehut de quién? De Aharon HaKohen. Aharon HaKohen tenía una particularidad. Habían dos hermanos que dirigieron el pueblo judío durante 40 años. Uno era Aarón, el otro era Moshe. Moshe cuando falleció, lo lloraron. Está escrito, lo lloraron los hijos de Israel. Cuando falleció Aarón, está escrito, lloraron todos los hijos de Israel. Los hombres, las mujeres, los chicos, todos lo lloraron. ¿Por qué? ¿Por qué extrañaban tanto a Aarón? Aarón tenía una virtud. Ohev shalom, verodev shalom. Aarón buscaba la paz. No amaba solamente la paz, él buscaba la paz, la perseguía la paz. ¿Querés ser exitoso en el mundo este de la sucá, en el mundo de tu hogar? Busca la paz, perseguí la paz. No es aburrido no pelearse, no es aburrido. No es ser, el agachar la cabeza no es perder. Hay gente que agacha la cabeza y sale ganando. Hay mucha gente que dice, ok, sí, y en verdad él está ganando. No es una competencia la pareja, a ver quién gana más. Antes competían marido y mujer. Si es en el dinero, a ver quién gana más, a ver quién es más, quién sale más, a ver quién tiene más amigos, a ver quién es más simpático, a ver quién es más que quién. Hoy en día ya compiten padres e hijos también. Y madres e hijas también están compitiendo. No es una competencia. No, la familia ahí es convivencia. Estar en shalom, evitar cualquier tipo de discusión. Si podemos arreglar sin discutir, mejor. Ah, vamos a perder algo, ahora perdés, mañana ganas. Todo lo que es el shalom es la base única. Hay tres bases, dijimos, tres columnas que sostienen este hogar. Una es el shalom. Y la tercera, dijimos la suká. Uno no puede sufrir en la suká. La suká es un lugar de placer. Yo el otro día tuve una reunión con un grupo de parejas muy religiosas. Y ellos me dijeron, ¿qué nos puede hablar el rabino? ¿Qué nos va a decir el rabino? Somos religiosos. Cumplimos todo al 100%. ¿Qué nos va a decir? Entonces empecé a hablarles de un tema. ¿Ustedes conocen mujeres que no quieren estar en sus casas? Que viven buscando excusas para ir al shopping, para ir a encontrarse con amigas, para ir a visitar a la mamá, para ir a visitar a la hermana, todo menos la casa. Algunos conocen. ¿Conocen hombres que no aguantan la casa? Que van al barquito ahí en al hipódromo a ver los burros, al casino, que no se pierde ningún partido, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, que todo, a ver, si me puedo ir de mi casa, me voy. ¿Ustedes conocen hijos que no aguantan estar en sus casas? ¿Que buscan cualquier excusa para salir a la calle? ¿Qué pasa con estos hogares? Son molestos. Es como cuando hace frío en la azucar, andate. Hay mosquitos, andate, estoy molesto. Hay molestias que no son físicas. Hay situaciones que son incómodas. si mi esposa se quiere ir de mi casa, debe ser que yo no estoy haciendo algo para que ella se sienta bien dentro de la casa. No estoy sabiendo incentivarla. Si mi marido se quiere ir de la casa todo el tiempo, debe ser que algo acá no funciona bien. Si mis hijos se quieren ir todo el tiempo de casa, algo no anda bien acá en casa. ¿Qué será? ¿La atmósfera, la decoración, las conversaciones, el tono de voz, las críticas, lo que uno le dice al otro? ¿Qué estará pasando? Uno cuando está incómodo en un lugar, se quiere ir. Entonces viene la tercera base. La primera era el respeto, la segunda es el shalom, la paz, y la tercera es placer. Las personas que conviven dentro de este pequeño mundo tienen que disfrutar uno del otro, tienen que sentir placer uno del otro. ¿Y cómo se siente placer uno del otro? Un ejemplo, un chico llega a la casa, come, ya no quiere irse. Llegó el chico, te voy a dar un ejemplo, no así, lo que se me está viendo a la cabeza. Tengo hambre, prepárate algo, saca de la freezer, meté en la microondas. Bueno, más fácil en el bar de la esquina. Ahí me dan más rápido, no tengo que sacar de la freezer ni meter en la microondas. Nos sentamos todos juntos a comer. No, porque yo tengo una reunión y el otro no, porque yo ahora tengo justo clases de dibujo chino y el otro justo... Nunca nos sentamos juntos a comer. Nosotros tenemos una suerte. Shabbat tenemos que sentarnos juntos. Es una suerte. Yo tengo unos amigos de Estados Unidos. Son unos muchachos jóvenes que se casaron. Fueron a vivir a New York. Entonces cuando estuvo uno de ellos por acá, yo le regalé un librito que nosotros editamos llamado La Guía del Shabbat. Le digo, mira, no sé qué duche en tu casa, agarra el vaso de vino, decí lo que está escrito acá, después lava la mano, come el pan, está todo explicado acá, hacerlo. Bueno, un día le dijo a la esposa, hacemos, pero solo, va a invitar una pareja. Empezaron a hacer ellos Kabbalah Shabbat. Me llaman, ¿me mandás 10 libritos más? Cada vez que viene se lleva 10, 15, 20 libritos más, porque cada vez tienen más parejas que están acoplándose al Kabbalah Shabbat. Porque me dice, dejemos de lado la religión, Rav, pero nos sentamos juntos en la mesa, tranquilos, hablamos. El hogar tiene que ser un lugar de placer, como el azúcar. Hay que sacar todo lo que moleste. Llegan los chicos a casa. ¿Qué te pasa? ¿Qué cara tenés? ¿Qué hiciste? Mira, vamos a disfrutar uno del otro. Tenemos tanto para darnos. ¿Por qué el cliente sí lo atiendo con una sonrisa de acá para allá? ¿Por qué todo el placer tiene que ser fuera de casa? ¿Por qué no sentir placer dentro de casa? Usemos nuestro Yiddishkeit, nuestra inteligencia, para imponer dentro de nuestro hogar una vida placentera. Oneg, placer, comer bien en casa. ¿Por qué hay que salir afuera para comer bien? Dormir bien en casa. Hablar de cosas interesantes en casa. Entonces, estas son las tres bases sólidas que sin ellas no hay suká. Esto es lo que recordamos, la suká. Bueno, ok, yo ya tengo los tres principios de formar mi pequeño Dirat Arai, mi casa esta pasajera, precaria. Me voy a organizar. ¿Ahora qué necesito? Primero tienen que hacer paredes. ¿Qué si tengo que hacer paredes? Separar, querido, separación. Tu hogar es reshuta yahid, es un lugar privado, no es un lugar público. Tu vida es una vida privada. Separa, no dejes que las influencias externas entren dentro de tu casa. Separala del mundo. Acá es otro lugar, acá otra atmósfera, acá otra manera de ver, de pensar. No, dejemos
que el mundo de afuera se meta acá adentro. Que todas las cosas sucias, feas, desagradables que se viven afuera, vengan acá adentro. Tenemos que hacer separaciones. ¿Qué tipo de separación? Cada uno lo que necesite. Hay gente que necesita separación de cemento armado. Hay gente que necesita una separación de madera, a lo mejor, según el hogar. Pero tiene que haber una separación. La privacidad, lo que en hebreo se llama tzniut. Tzniut es el recato. Recato de tu hogar. Tu vida es tu vida. Nadie tiene que saber cuando vos estás cerca de tu esposa conversando con ella, o cuando vos estás cerca de tus hijos, que hablan ustedes, que no hablan, que deciden. Tu vida, nadie tiene que saber. Cuanto más privada va a ser, más la vamos a valorar. Todo lo que pasa a ser del público pierde valor, ya no vale nada. Todo lo que es fácil de encontrar y conocer, no vale nada. El tzniut, el recato y el pudor, es una característica única. Uno de los párrafos bíblicos más lindos que tenemos es cuando el famoso brujo Bilam, Bilam era un brujo famoso por sus maldiciones, que fue contratado por el rey de Moab, porque el rey de Moab tenía miedo que va a venir el pueblo judío y los va a atacar, estaban acampados ahí. Entonces es un peligro, pero guerra no tenemos fuerza de hacerlo, vamos a contratar a Bilam, que era uno que maldecía. Entonces vino Bilam, que miró el pueblo y empezó a buscar maldiciones. Cada maldición que él pensaba, Dios le ponía una bendición en la boca. Y una de las bendiciones que dijo es Matovu ohaleja Yaakov mishkenoteja Israel. Qué buenas son tus carpas y tus viviendas, Yaakov. Entonces dicen los jajamim, ¿qué vio para decir qué buenas eran? A ver, ¿a quién contrató a Mejlique para hacer las estructuras? ¿A quién contrató? Después pedimos la... No, pues las estructuras nuestras las hizo él, por eso... Pero... Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vio? Dice el Midrash, vio que las carpas de los judíos, ustedes calculen, había 600.000 familias, o sea, había bastante gente, cada familia tenía 5 personas, eran millones de personas, ¿no? 600.000 familias, él vio que no había ninguna puerta que al abrir se daba para la puerta de la otra casa. O sea, cuando dos personas abren simultáneamente las puertas, uno ve, che, se cambió el piso, mira, puso mármol, mira, compró un diván nuevo, o así se camina en casa con estas ropas, mira, no tiene vergüenza, en paños menores está. Uno abre la puerta y ve la casa del otro. Los judíos se cuidaban. Y mismo que nosotros abrimos la puerta simultáneamente, que puede pasar, salimos juntos para agarrar el colectivo, que uno no pueda mirar la casa del otro. Es mi casa, mi vida, mi intimidad. Esto es mío. Nadie tiene que mirarlo. ¿Quién tiene que saber a qué hora voy a dormir, a qué hora me levanto, cuándo hago algo, cuándo no hago algo? Estos son las mejizot. Las paredes, las vallas, cierro mi vida. Mi vida es mi vida. Ni en fotos no la quiero mostrar. Las fotos sí, para mí. ¿Sabe por qué sacamos fotos? Para nuestros nietos. No para los diarios. No para los diarios. Para nuestros nietos, que vean cómo era el abuelo, cómo era la abuela, qué cara tenía, cómo hacían, cómo no hacían. Esto sí. Las demostraciones todas de cariño, ¿por qué tienen que ser públicas? ¿Para qué? ¿Que yo necesito que me saquen una foto? Para que toda la gente sepa que yo quiero a mi esposa. Basta que ella sepa. Ojalá sepa. ¿Qué necesito que los demás sepan? Al contrario. Es un problema que sepan. Alguna otra mujer dice, uy, él quiere tanto a la esposa, a ver si lo consigo para mí, porque estoy buscando a alguien que me quiera. Es un problema. No, se puede mostrar la intimidad. Una característica del tzniut, el recato, el pudor, es una característica nuestra. Y hoy en día más que nunca, salimos a la calle, ¿qué no vemos? Drogas, prostitución, baja moral, tantas cosas desagradables. Nuestro hogar tiene que estar limpio de todo esto. La calle yo no soy dueño, pero en mi casa sí. Me recuerdo de un caso que vivimos y que resulta que un señor que vivía en un barrio un poco alejado del centro, entonces el hijo fue a la escuela. Una escuela muy buena, ¿eh? Una escuela de muy buen nivel, conocida, famosa. Y ahí había unos muchachos evangelistas que tienen, digamos, para ellos es una gran mitzvah, es una buena acción atraer a alguien hacia su fe. Nosotros no tenemos este pensamiento. Nosotros no, al que quiere venir, le ponemos vallas, al contrario, que a ver si realmente quiere. Filosofía, no es crítica. Estoy contando lo que pasó. Y uno de los hijos de esta familia se adoptó el evangelismo, no me recuerdo qué camino era exactamente, pero se hizo un predicador así de estos muy fuertes y traía todas las revistas a la casa y distribuía y hacía y hablaba y se sentaba en la mesa y él empezaba con los capítulos de acá y de allá, el versículo y tal, tal, tal. Y el padre y la madre no sabían lo que hacer y los demás hijos ya se estaban yendo en el mismo camino. ¿Y qué hacemos? Entonces no sé cómo vinieron a hablar conmigo. Yo quise hablar con el muchacho, no quería escuchar nada. Bueno, no hay problema. Llamé a los padres y dijo, díganme, ¿la casa de quién es? Y es nuestra. Él es dueño, tiene derecho, escritura, algo. Paga algo, paga luz, paga... No, no paga nada. Prohíbanlo. Señor, acá usted no trae ninguna revista, si no te echamos. Es tu casa. Entonces, sí, pero mis hijos, sí, pero lo va a llevar. Usted no le gusta esto. No estén de acuerdo, va a llevar a los demás. No puede hablar de estas cosas acá, no puede traer. Él haga lo que quiera de su vida, es mayor que haga lo que quiera de su vida. Pero acá, no. Sí, tiene razón, Rabino. Es nuestra casa, ¿no? Mire, se había olvidado que la casa era de ellos. Que ellos son los dueños de la casa. Una vez de repente se olvida. Uno pasa a ser... Ustedes no se, a veces no se sienten que son invitados en la misma casa de uno. A ver, no sé ni si puedo hablar alto, hacer lo que quiero, ya los demás me mandan a mí, yo termino extraño en mi propio hogar. Y los padres estos dijeron, sí, tienes razón. Y fueron, se pusieron fuerte, salvaron a los demás hijos, por lo menos. A este chico ya no hubo lo que hacer, pero los demás lo salvaron. Uno es dueño de su hogar. Yo puedo evitar que las malas influencias penetren en mi hogar. Porque yo las paredes, yo las hago. Las paredes yo las hago con mis fuerzas, con los materiales que yo elijo, con los que yo entiendo que es mejor. Entonces, las vallas entre nuestras casas, nuestros hogares, el mundo exterior son tan importantes. El que deja todo abierto, le van a entrar todos los bichos raros que hay por ahí. Todos los bichos raros se le van a entrar. Ningún bichito bueno va a venir, ¿eh? Ningún bichito bueno va a venir. Me recuerdo una persona de nuestra comunidad. Una persona estaba bien de situación. Y el hijo era un drama. El hijo vivía en las peores cosas. Y me decía, Rab, ¿qué hago? Yo no sé, pero la verdad que hay un buen ambiente. ¿Qué está pasando? Después descubrí que pasaba. El chico vivía lleno de dinero. El papá le daba mucho dinero en el bolsillo. Entonces el pibe salía sábado a la noche con 200, 300 pesos. Ustedes saben las moscas que se le juntaban, ¿no? O las abejas, no sé cómo se dice en el lunfardo acá. Pero se tiraban todos encima. Y si este tiene, ya, pagamos acá, pagamos la cancha, pagamos esto, pagamos la bebida, pa, ta, 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 ta. ¿Alguno era bueno? Ninguno. Todos estos eran pésimos. Pone vallas, no te doy. Soy dueño de mi casa.
Yo que la construyo.
Adkan, hasta acá. Hasta acá.
Qué importante que es armar un hogar recatado, sano, bueno. Las cortinas en general están cerradas. La gente no puede ver qué está pasando. Entra la luz, pero no el ojo. Aparte por Ainara es muy bueno. Mal de ojo también.
Si ya viene alguien a mi casa, yo lo invito.
Venía a mi casa, Fadal. Este invitado, yo quiero traerlo. Le muestro toda mi casa. Hay una costumbre, ¿no? Venir. Porque no tengo miedo de él. Yo sé que es una buena persona. Me va a decir que disfrutes con salud, que esté bien, etc. Si veo a alguien que no huele muy bien, no lo invito. No, mi casa no. Y dicen que las mujeres son las que entienden de esto. Así es. Y así dice el Talmud. La mujer sabe, tiene un olfato para los invitados. Yo, a mi señora está acá al lado, no me deja mentir. Siempre le hice caso. Yo, a mí me encanta invitar. Yo, ¿por qué me encanta invitar? Yo a los 14 años me fui de mi casa. Pero no porque me escapaba. Fui a estudiar a la yeshiva. Volvía en las vacaciones. Después me fui más lejos, me fui a Israel. ¿Y qué pasaba con Shabbat? Estaba siempre invitado. Entonces cuando me casé, dijo, no, ahora quiero yo invitar. Basta, 10, 15 años siendo invitado, ahora yo quiero ser el que invita. Y siempre que mi mujer me decía, esta persona me invité, me decía caso. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces la manera de mirar o la palabra que dicen, esto es dañino tu hogar, poné vaya, no invites. Sentís que esta persona es mala, no lo traigas. Esta persona no sirve para vos, para tu hijo, para tu... no importa para quién. No lo traigas. Vos tenés el derecho y la obligación de hacer las paredes. Y las haces con los materiales que vos entiendas que son los necesarios. Esta es la ley del azúcar. Por último, viene la parte del techo, que es lo más importante. La azúcar, la palabra azúcar es kaj, es cobertura. Acá en la cobertura hay dos reglas básicas. Bajo esto estamos todos nosotros. Todos los miembros de la familia estamos bajo esta regla. ¿Qué es esto? Primero, señores, no puede estar conectado con la tierra. ¿Qué es la tierra? El materialismo. La tierra, material. En hebreo, la tierra, la adamá, es el materialismo. El hogar, de una vez por todas, no es oficina, no es una filial más, no. El hogar es un ámbito espiritual. Nosotros en el hogar no debemos estar conectados con la tierra, con lo material. Para esto, tenés tu oficina, habla todos tus problemas allá. Te sentaste en la mesa a comer. ¿Por qué tenés que decir ahora contar los cheques que volvieron? Ya te da vuelta la comida. ¿Qué importa ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Me dijeron, cortá. En casa los temas tienen que ser espirituales. Es un lugar espiritual. Fíjense que acá lo material no juega. Si llueve, nos mojan. Si hace demasiado frío, nos tenemos que ir. Demasiado calor también. En casa, los temas tienen que ser espirituales. ¿De qué hablamos con nuestros hijos, con nuestras esposas? De felicidad, de filosofías, de cosas lindas, de principios, de reglas de comportamiento, de cosas espirituales, cosas buenas. Ah, ¿no se vive sin lo material? Sí, pero ¿quién dijo que esto es lo que hay que hablar en la mesa? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué los hijos se nos van muchas veces? ¿Por qué están cansados de la misma conversación de siempre? ¿Qué comiste? ¿Con quién saliste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Ganaste? ¿No ganaste? ¿Pusiste? ¿No pusiste? ¿Compraste? ¿Vendiste? A ver, hablen con ellos un poco de qué piensas hacer en tu vida. ¿Qué te parece que está pasando en el mundo? ¿Cómo ves las cosas? Hablemos, escuchemos. Escuchemos un poquito. ¿Qué tipo de personas te gusta? ¿Qué tipo de comportamientos tenés? A ver, empecemos a hablar de cosas espirituales. El hogar no es la situación material. Es lo mínimo posible. Esto es afuera. En Jerusalén, en Jerusalén, nosotros dentro de poco tiempo lo vamos a vivir, si Dios quiere, cuando venga el Mashiach. Vamos a ir a Jerusalén y vamos todos a ir a festejar ahí Sukkot. Entonces Sukkot es una fiesta de alegría. Y la gente, ¿qué hacía cada uno? Uno que vivía en el norte, en el sur, hacía la valija con sus hijos a Jerusalén. Ahí había hoteles, etcétera. Y que no tenía hotel, habían carpas, y habían familias que recibían. Todos tenían lugar. Nunca nadie dijo no tenía lugar para estar en Jerusalén. Afuera de Jerusalén había una pequeña kipá. La kipá es como los lugares donde en el campo pasan los micros, le hacen como una estación así, con una bóveda para que un resguardo. Eso se llama kipá, en hebreo se llama kipá, como la kipá, ¿no? Se llamaba kipat cheshbonot, se llamaba el cuarto de los cálculos. Uno que estaba en Jerusalén y empezó a hacer los cálculos de cuánto gastó, no sabe si le va a alcanzar el dinero o no le va a alcanzar el dinero, sabe lo que tenía que hacer: irse de Jerusalén, entrar en este lugar y hacer los cálculos, porque cosas materiales en Jerusalén se han podido calcular. A ver cuánto te queda en la tarjeta, cuánto te queda en bolsillo, cuestiones materiales que te van a hacer mala sangre. Esto no hables en Jerusalén, andate de Jerusalén. Qué lindo que es que una persona sepa que va a llegar a su hogar y los temas que se van a hablar van a ser lindos, van a ser interesantes. Yo les quiero aclarar algo que me deja muy satisfecho, ¿no? Acá los viernes a la noche, para Baruch Hashem, el que conoce, hay, no sé, no calculo, pero hay 300 hombres adultos y unas 200 mujeres, aparte de los chiquitos que están abajo. Y yo siempre digo algunas palabras de Torah. Y bueno, y la gente, si una vez estoy engripado o algo y no pude hablar, la gente reclama. Y me dice: Rab, ¿qué digo ahora en casa? O sea, ellos ya tienen preparado, van a llegar a sus casas, a sentarse a cenar. ¿Y qué van a hablar? El Rab dijo tal cosa, explicó tal versículo, dijo tal historia, contó tal concepto. Miren qué interesante. Ah, entonces da gusto sentar en una mesa así. ¿Qué nos vamos a sentar en una mesa? Y uno va a empezar a hablar de lo que perdió, el otro lo que ganó, el otro lo que... No tiene sentido, esto no es el lugar. El hogar hay que desconectarlo de la tierra. El hogar tiene que estar un poco en el cielo, un poco elevado. Esta es la casa, esto es la suká. Por esto la suká, el secaj, lo que nos cubre, lo que nos protege, no puede estar conectado. Y por último, ya los dejo comer el plato caliente. Por último, esto tiene que ser natural. Acá hay pequeñas mimbre, ¿no? ¿Cómo se llama? Junco. ¿Quién hizo el junco? ¿Quién hizo el junco? ¿La tierra? ¿Quién hizo la tierra? Dios, ¿no? Hashem, Boreolam. Él hizo el junco. No puede haber nada trabajado. Si yo transformo el junco en un tejido de junco y lo trabajo bien, ya no me sirve. Tiene que estar así natural. Lo atamos un poquito para que no se vuele. Nada más. Mejor estaría si no estuviera atado también. Pero acá, como es muy grande, si no atamos, se vuela. Todo lo que va arriba del azúcar tiene que ser vegetal, natural, de la mano de Hashem. Muy bien. Esto es lo que tenemos que poner en nuestro hogar. El comportamiento, las reglas, no son nuestras. Yo no hago nada las manos de Hashem. Yo
Se los voy a dar un ejemplo sencillo. Viene el pibe y le dice al padre, che, viejo, ¿cuándo me vas a dar un poco de guita para salir con mis amigos? No sé, hasta acá, ¿no? Bueno, la mamá dice, pero, ¿mal educado? ¿O mal aprendido? No sé cómo decirlo, ¿no? Pero, respeta a tu papá. ¿Por qué tengo que respetarlo? Él también habla así con los amigos. Yo lo escuché hablando así. ¿Por qué tengo que respetarlo? Y porque tu papá te manda a la escuela, te da de comer. Bueno, está bien, pero él lo hace esto porque si es un pibe inteligente, va a decir, nada, es instintivo. Él disfruta de darme. Yo le hago un favor que lo acepto. Va a decir el pibe, ¿no? ¿Por qué hay que respetar al padre? ¿Por qué hay que respetar a la madre? Uno le dijo, el hijo era muy respetuoso, decía usted, papá, usted quiere, papá, usted le parece. Querido, yo soy joven todavía, no me digas usted. Llamame de una manera más íntima. Bueno, está bien, viejo. Respetar al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque el padre se merece. Y si no se merece, entonces no hay que respetar. Hay padres que no se merecen. Y si no me gusta, no me da a respetar lo que tengo que respetar. No. No porque soy tu padre o porque soy tu madre me tenés que respetar. Dios dijo, en verdad, por mí no me respetes. Pero acá hay un orden divino, es el quinto mandamiento, respetarás a tu padre, a tu madre. No es una cuestión personal. Dios dijo. ¿Por qué hay que sentarse en la mesa del Shabbat y hacer kiddush? Yo lo quiero hacer el martes, que no tengo clases a la tarde, más cómodo para mí. El viernes a la noche me quiero ir a jugar al vóley, a la hebraica, ¿qué? ¿Tengo que sentarme en la mesa? Entonces, dice, no es porque es cómodo para vos, o cómodo para mí, o cómodo para él. Dios dijo que hay que hacer que duche el viernes a la noche en la mesa. ¿Y por qué no hay que robar? Viene el pibe, robó un reloj del compañerito. ¿No robes? Papá, no sabés que es la escuela. Todos afanan ahí, todos. Cada uno afana lo que puede, escúchame. ¿Y vos no dijiste que el gobierno todos afanaban también? Y bueno, sí, los de gobierno lo pueden hacer, y los de acá lo pueden hacer, y todo, ¿por qué yo no puedo hacer? No podés robar, querido, ¿pero por qué? Porque Dios dijo, ¿me entienden? No sé si me explico. ¿Por qué no puedo matar? Hay gente que se merece, ¿no? Mejor sacarlo del mundo. Está de moda la palabra matarlo, ustedes escucharon los pibes, todo, te mato. A este lo mato. ¿Escucharon cómo se habla hoy en día del matar? Está en la boca de los chicos chiquitos. Todo matar, te mato. ¿No? Porque se habla mucho en el mundo de matar. ¿Por qué no puedes matar? Puede ser que se merezca, pero Dios no nos permite matar. Hay algo por arriba de nosotros. Lo que está por arriba de nosotros, no yo lo hice, ni él lo hizo, ni mi abuelo lo hizo. Lo hizo alguien superior. Te dije algo acá en Rosh Hashaná, lo repito, que me impactó mucho. Ustedes saben que en Rosh Hashaná tocamos el shofar, ¿no? ¿Por qué se toca el shofar? ¿Por qué se toca el shofar? Para recordar el sacrificio de Yitzhak. Entonces, en aquel momento recordamos el sacrificio de Yitzhak, que Yitzhak iba a ser sacrificado por su hijo, por su padre Abraham. Y en el momento del sacrificio, Dios le mandó un cordero, un carnero, y hizo el sacrificio al carnero en vez de sacrificar al hijo. Entonces, Hashem dijo, bueno, esto no voy a olvidar más. Y nosotros tocamos el shofar y decimos, Hashem, recordá el sacrificio de Yitzhak. Pero el que presta atención acá va a ver que hubieron acá dos, sabe que la palabra sacrificio quiere decir korban. Entonces teníamos que decir hakravat Yitzhak. ¿Qué era la queda? Queda que decir que lo ataron. ¿Por qué estaba atado? Él dijo, papá, atame los pies y las manos. Y nosotros llamamos
todo el acto este en nombre de un detalle, que fue que lo ataron, cuando tendríamos que haber dicho, no, ¿qué más importante? ¿Que lo ató o que estaba dispuesto a sacrificarse? El Midrash nos da una cosa, pero fantástica. El Midrash dice, ¿por qué lo ató? Yitzhak le dijo al padre, papá, atame por favor, porque yo veo que los animales cuando lo degollan empiezan a patalear y golpear. Atame que no quiero golpearte. Atame por favor, tengo miedo de golpearte sin querer. ¿Ustedes están escuchando esto? Este muchacho estaba entregando su vida en el honor a Dios. ¿Y cuál era su preocupación? No golpear al padre. ¿Sabe lo que dijo Dios? Esto me vale más que tu sacrificio. En vez de llamar a esto de sacrificio de Yitzhak, lo voy a llamar que lo ataron a Yitzhak. Esto vale más. Hay mucha gente dispuesta a sacrificar su vida a Dios. Pero matan a otros también. Él agarra el avión y dice Allahu Akbar y se tira contra las torres y mata a 3.000 personas. Sacrificó su vida a Dios, mató a 3.000 chicos, chicas, individuos. No le importa, él sacrificó su vida. No, esto no es nuestra filosofía. ¿Querés sacrificarte? Sacrificate, pero no golpees a nadie. Miren quién era Yitzhak. Yitzhak está dispuesto a sacrificarse, pero ni a golpear a su padre está dispuesto. Ni a un golpecito a él. ¿Por qué él tiene que sufrir de mi sacrificio? Esta es la filosofía de la familia judía. Esta es la filosofía. Yo me saco, que el otro no sufra. El hijo quiere hacer cosas que el padre no sufra. Yo no vengo de una casa muy religiosa, pero me recuerdo cuando empecé a fumar, recuerdo acá mis pecados, porque la verdad es que me hizo muy mal fumar en la vida. Cuando empecé a fumar, porque todos los pibes en aquel entonces fumaban, a los 16, 17 años, 15, todos fumaban, era normal, en la escuela todos fumaban, ¿quién no fumaba? Me recuerdo que no podía fumar delante de mi mamá. Ella sabía que yo fumaba, yo sabía que ella sabía, pero yo no fumaba delante de ella, porque yo sabía que esto la hacía sufrir. ¿Cómo la voy a hacer sufrir? Miren, ¿por qué? No puedo hacer sufrir. ¿Quién dijo que no? Esto es Dios que te dice, no hagas sufrir. Ni a un animal puedes hacer sufrir, vas a hacer sufrir a tu papá, vas a hacer sufrir a tu mamá. Esto es la suká. La suká tiene la base de todo, las cajas, lo que está por arriba de nosotros, es las reglas que son divinas, nosotros no las imponemos. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué al otro? Dios se ordenó, no es cosa mía, ¿eh? A lo mejor para mí sería más fácil hacer distinto. Yo lo hago así porque Dios lo ordenó. Cuando uno arma un hogar con estas bases, entonces tiene que estar feliz todo el tiempo. Por esto los 7 días de Sukkot, ¿qué? ¡Alegría! ¿Qué hay en un hogar así cuando la gente se trata bien, se entiende? Uno es placentero con el otro, hay paz, hay respeto. Hay reglas de convivencia. ¿Qué pasa ahí todos los días? Fiestas. Entramos a casa con ganas de cantar. No vamos de casa cantando. Queremos estar ahí en este lugar. Extraño, aunque me vaya a un hotel 5 estrellas, no veo la hora de volver a mi casa. Esto es el secreto nuestro. Por esto la suká nos acompaña toda la vida. Esta es la primera parte que nosotros tenemos para... Bueno, ahora vamos a comer un plato caliente de Sukkot para por lo menos poder disfrutar de esta noche tan especial que estamos recibiendo indirectamente todo esto. Bueno, muchas gracias. Antes de tomar el café y terminar esta hermosa velada, vamos unas palabras acá de nuestro anfitrión, señor Ricardo Banim, que es el que impulsa constantemente estas ideas y estos almuerzos y estas reuniones, y la verdad que estamos muy contentos de que esto se realiza constantemente. Él siempre tiene ideas nuevas y quiere ampliar y quiere mejorar.
Así que Ricardo nos va a decir unas palabras y después decimos la Berajá Ahroná. Y les deseo a todos otra vez Tiskul Shanim Rabot, que por muchos años podamos encontrarnos con salud, con alegrías en fiestas como esta. Amén.